Si tienes sus Biblias, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Marco, el capítulo 9. San Marco, el capítulo 9. El Señor Jesucristo ha estado hablando acerca del discipulado y su segunda venida a fines del capítulo 8. Y sin hacer ninguna distinción, el Señor empieza a enseñar acerca de una promesa a sus discípulos, en particular, hablando a Juan y a Pedro y Santiago. Y aquí empieza en el capítulo 9 a dar esta promesa. Entonces, a este punto tenemos que observar que algunas veces la división de los capítulos no son perfectos. Esta división de capítulos y versos no vinieron por la inspiración del Espíritu Santo, pero por medio de los deseos del hombre. Y aquí este capítulo 9 es un buen ejemplo de que sería mejor dividir aquí después del primer versículo del capítulo 9. Porque hablando de su segunda venida, que iba a avergonzarse de todo hombre que se avergonzara de él, en el primer versículo del capítulo 9 dice: también les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí no probarán de muerte hasta que vean el reino de Dios cuando hay venido con poder. Entonces aquí en el primer versículo, el Señor les promete a sus discípulos que algunos de ellos nunca iban a probar la muerte antes de ver la venida de Cristo. Ahora, acuérdense que aquí los discípulos tienen la mentalidad judaica. Ellos creen que Cristo ha venido para establecer el reino de Dios. El judío pensaba de la edad presente y la edad que venía, esa de establecer el reino. Cristo ha mencionado su muerte, su resurrección, y no han entendido porque ellos están pensando con la mente de los judíos. Ahora les promete que van a ver el reino de Dios viniendo con poder. Y les promete aquí en el primer versículo que algunos de ellos no van a probar la muerte. La muerte aquí se refiere a la muerte física. Entonces, Cristo les promete aquí a estos tres discípulos que iban a ver el reino de Dios venidero. Automáticamente, estos discípulos tienen que entenderlo como lo han entendido siempre, que Cristo iba a ir a Jerusalén para establecer su reino. Pero eso no es lo que Cristo estaba diciendo. El versículo 2 nos dice que 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y se los lleva a ellos solo aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aquí tenemos a estos tres discípulos otra vez, Pedro, Jacobo y Juan. Estos discípulos que tuvieron más privilegio que los otros 9. El tiempo es 6 días después. ¿Después de qué? Después de la confesión de Pedro en el capítulo 8, versículo 27 al 30, que Cristo era el Hijo viviente de Dios, el Mesías. 6 días después, Lucas 9, 28 nos dice 8 días. ¿Hay una contradicción? No. Marco nos está diciendo exactamente. Y Lucas nos está diciendo aproximadamente el tiempo. Vemos a esos tres que también tuvieron otros privilegios. En el capítulo 5, versículo 37, estuvieron ahí presente cuando la hija de Jairo fue resucitada de la muerte. En el capítulo 14, versículo 33, vamos a ver que están allí con el Señor Jesucristo en Getsemaní. Entonces vemos que estos tres discípulos eran un círculo interior de Cristo. Ahora, ¿cómo debemos de interpretar esto? ¿Debemos de creer que Cristo tiene favoritos? ¿Que Dios tiene respeto a personas? No. Dios sabe lo que yo necesito, entonces Dios tiene el derecho de escoger y hacer, sabiendo que su sabiduría es perfecta. Y nunca debemos de interpretar privilegios de Dios hacia el hombre con lugar de favor, porque Dios no puede hacer eso. Muchos creen que estos tres discípulos eran los más fieles o los más los que eran más fuertes espiritualmente. Pero en realidad, por las Escrituras, ¿cuáles son los que reciben la atención de Cristo más? Los que siempre tienen necesidad. Entonces quizás estos tres eran los discípulos que eran más débiles que los otros. Y entonces Cristo tenía que darles un lugar especial para ministrarles, para darles fuerzas espirituales. Pero sea esa la verdad o no, reconocemos que no es favor en parte de Dios. Se subió a un monte, el monte, con toda seguridad, era el monte Hermón, allí por la confesión en Cesarea de Filipo. No la montaña donde la tradición nos dice el monte de Tabor, porque es muy lejos de allí. Pero vemos aquí que fue transformado o transfigurado. La palabra es metamorfosis. Una manifestación externa que expresa la realidad interna. Aquí vieron al Señor Jesucristo como Dios, en toda su gloria, glorificado antes, como antes que vino a este mundo. Filipenses 2:6 nos dice que Cristo se vació, ¿de qué? De su gloria, no de su deidad, de su gloria, y tomó en sí mismo la forma de un siervo. Lucas 9:29 es el único que nos dice de este acontecimiento que Cristo estaba orando cuando esto ocurrió. Ahora el versículo 3 dice, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, sumamente blancas, cuales ningún lavador de este mundo puede emblanquecerlas así. El énfasis es en puridad, brillantes, blanco, algo que nunca habían visto los discípulos. Mateo 17:2 nos dice que su cara de Cristo aparecía como el sol y su ropa blanca como luz. Lucas 9:29 también nos dice que el rostro de Cristo fue cambiado tanto como su vestidura brillante. Entonces vemos aquí Cristo transformado antes de sus discípulos. Versículo 4 dice, y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban conversando con Jesús. Vemos aquí a los dos hombres representantes de los profetas y la ley. Elías, representante de los profetas. Moisés, representante de la ley. Los dos hombres eran importantes hacia la nación de Israel. Moisés nunca entró a la tierra prometida, pero fue enterrado por Dios Jehová. Deuteronomio 34:6 nos dice eso. Nunca entró a esa tierra prometida. Elías nunca murió. Fue llevado en un carro de fuego, en un torbellino, Entonces vemos los dos representantes de la ley y los profetas aquí. Lucas 9:31 nos dice que aparecieron en gloria y hablando con Cristo acerca de su éxodo que iba a ocurrir en Jerusalén. Su éxodo se refería a su muerte. Entonces vemos aquí la ley y los profetas dando testimonio de la misión de Cristo Jesús. Iba a ir a ser acusado, iba a ir a Jerusalén para hacer pecado por el hombre, iba a ir a pagar la paga del pecado. Él iba a ser hecho pecado por nosotros para que nosotros podíamos ser la justicia de Dios en Él. Entonces, el versículo 5 dice, entonces Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús, Rabí, es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué decir, ya que les había entrado gran espanto. Entonces se formó una nube y les hizo sombra, y de la nube salió una voz, este es mi hijo, el amado, escuchadle. Increíble, aquí vemos a Pedro hablando nerviosamente. Algunas veces nosotros hablamos cuando no debemos de hablar. Debemos de nada más escuchar y dejar que Dios nos ministre. Vemos aquí que la nube cubre aquí ese monte. Nos acordamos de Éxodo 13, Éxodo 14, cuando Dios apareció en el monte de Sinoí, allí con Moisés para dar la ley. Nos acordamos de las nubes que se aparecieron en la dedicación del templo de Salomón, en 1 Reyes 8:10. Las nubes hablan de la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que escucharon aquí? Oyeron la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Entonces vemos aquí otra vez la confirmación del Padre. Mateo 17 confirma esto. Mi amado Hijo, en el que me ha complacido en todo, escuchadle a Él. Lucas 9:35 confirma esto también, el testimonio del Padre hacia el Hijo. ¿Se acuerdan que el Padre habló en el bautismo del Hijo? Ahora oímos la voz otra vez. Hay una tercera vez que vamos a oírlo, y es en Getsemaní, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículo 28, encontramos eso. Entonces vemos aquí que Cristo, Elías y Moisés están allí en el monte discutiendo o conversando acerca del reino de Dios. Los discípulos aquí, Pedro, Jacobo y Juan, nunca murieron antes de ver el reino de Dios viniendo en poder. Estos 3 discípulos tuvieron el privilegio de ver el reino de Dios, viendo a Cristo regresar en su segunda venida. Entonces vemos que entendieron mal lo que Cristo dijo. Ellos creyeron que iba a establecer el reino en Jerusalén, pero estaba hablando de la visión que iban a poder ver aquí en este monte. Ellos 3 vieron lo que nosotros vamos a ver cuando regresamos con Cristo Jesús para establecer el reino de Dios. El versículo 8 dice, y de pronto, mirando en torno suyo, ya no vieron a nadie excepto a Jesús, solo con ellos. Cuando iban bajando del monte, les ordenó que nadie contara lo que habían visto, excepto cuando el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Y retuvieron este dicho, debatiendo entre ellos qué era eso de levantarse de los muertos. Entonces aquí Cristo dice que no debían de compartir esto con nadie, porque no lo entendían. No entendían la misión de Cristo. Isaías 53, Salmo 22, nos dice claramente que el Mesías iba a venir primeramente para sufrir, no para establecer el reino. Entonces ellos tenían que, como dice allí versículo 10, y retuvieron este dicho. Pedro nos dice en su segunda epístola, el capítulo 1, versículos 16 y 17, que cuando vieron ellos esta transformación y transfiguración en el monte, no fue un engaño, no fue una visión, no es fábula, pero realidad. Ellos vieron a Cristo transformado y vieron el reino de Dios viniendo a esta tierra. Entonces es importante que nosotros tengamos en memoria y en corazón que todo lo que ha ocurrido a nuestra vida, como Cristo nos ha cambiado, como Cristo nos ha perdonado, como Cristo nos ha hecho criaturas nuevas, que nunca olvidemos esto, que no es una fábula que hemos compartido, no es un engaño que nos han enseñado, pero una realidad por el poder del Espíritu Santo, que ahora el reino de Dios está establecido en mi corazón, y Dios y Cristo guían mi vida, y yo obedezco a su palabra. Entonces el versículo 11 dice, y comenzaron a preguntarle diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, es cierto que Elías viene primero a restaurar todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que tiene que sufrir mucho y ser tenido en nada. Pero os digo que Elías ha venido ya, hicieron con él cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Algo muy importante aquí. El profeta Malaquías, el capítulo 4, versículos 5 a 6, prometía que Elías iba a venir antes del día del Mesías. Los discípulos estaban confusos acerca del cumplimiento. Pero Cristo les enseña aquí que Elías había venido. Nos enseña aquí el Señor Jesucristo que muchas de las profecías, o es decir, algunas de las profecías del Antiguo Testamento, tienen un primer cumplimiento y un segundo cumplimiento. El primero cercano, el último más lejos. Juan el Bautista, dice Cristo aquí, cumplió el primer cumplimiento de las profecías de Malaquías. El Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 17, el ángel Gabriel le dijo al padre de Juan que su hijo iba a cumplir y venir en el poder y el espíritu de Elías. El Señor Jesucristo nos dice en el Mateo 17, 11 a 13, que Juan era Elías en su primer cumplimiento, en poder y espíritu de Elías. Ahora, el Señor Jesucristo aquí se identifica con la profecía que se cumple en dos partes, el versículo 12. Dice, como está escrito del Hijo del Hombre, que tiene que sufrir mucho y ser tenido en nada. La primera venida del Señor Jesucristo iba a ser como de Juan el Bautista, Elías, sufrir. La segunda venida de Cristo va a ser para establecer el reino. La segunda venida de Elías personalmente, literalmente, va a ser para anunciar el reino de Dios. Y entonces, el libro de Apocalipsis, el versículo 11 dice que lo van a matar también. Entonces, Cristo dice claramente en el versículo 13, pero os digo que Elías ha venido ya, e hicieron con él cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Entonces, vemos el cumplimiento aquí, las profecías del Antiguo Testamento. La primera parte se cumplió en Juan el Bautista, en el poder y espíritu de Elías. La segunda parte se va a cumplir en Apocalipsis, el capítulo 11. La primera venida de Cristo fue la primera parte de su cumplimiento del Mesías sufrido. Cuando regresa a la tierra por la segunda vez para establecer el reino, va a ser el Señor de señores, Rey de reyes. Entonces vemos esto también en las profecías de Salomón y del Mesías en 2 Samuel 7, 12 y 17. La profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. La profecía de Isaías acerca del Mesías, Isaías 61, versículo 1 a 3. El Señor Jesucristo citó eso en Lucas 4, pero solo en parte. La última parte de esa profecía se cumple cuando regresa Cristo a la tierra. Entonces, cuando estudiamos profecía, tenemos que ver si tiene dos partes de cumplimiento o si se cumple en una parte. Entonces, aquí, por la boca de Cristo, tenemos que aceptar la forma de cumplimiento aquí. El versículo 14 hasta el 29, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice, cuando llegaron a donde los discípulos vieron una gran multitud en torno a ellos y a unos escribas que debatían con ellos. Tan pronto como toda la multitud le vio, quedaron llenos de sorpresa y corrieron a saludarle. Aquí vemos ahora, Cristo ha estado con sus tres discípulos en el monte, han visto la venida de Cristo en poder. Los otros nueve han estado aquí al pie del monte y los hombres religiosos, los escribas, los intérpretes de la ley, están debatiendo, alegando con los otros nueve discípulos. Y cuando ellos vieron a Cristo como hijos corren a sus padres, así vieron su rescate. El versículo 16 dice, y él les preguntó, ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Y uno de entre la muchedumbre le respondió, maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que le enmudece, y dondequiera que se apodera de él, lo desgarra, y él echa espumarajos y cruje los dientes, y se pone rígido. Les dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no fueron capaces. Jesús le respondió diciendo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesús respondió al padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él dijo, desde la niñez. Y muchas veces le arroja tanto al fuego como a las aguas para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Aquí vemos ahora a un muchacho endemoniado. Tenemos que entender que las Escrituras nos enseñan que algunas veces enfermedades ocurren por espíritus y demonios. Pero tenemos que tener cuidado de concluir que toda enfermedad viene por esa razón. Los discípulos estaban aquí tratando de expulsar a este espíritu y no podían. El padre aquí se identifica con el sufrimiento del hijo y le pide al Señor Jesucristo que le toque y que le sane. El padre en el versículo 22 dice, muévete a compasión sobre nosotros. El Señor Jesucristo en el versículo 23 dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Al instante el padre del muchacho dijo a gritos, creo, ven en auxilio de mi poca fe. Ahora vemos aquí el corazón del Padre, confesando a Cristo que tiene poca fe, pero pide ayuda, porque reconoce que Cristo puede hacerlo. Y también está confesando su amor hacia su Hijo. Pero reconoce que Dios es piadoso y tiene compasión hacia su creación. La palabra compasión siempre se identifica con esos individuos que necesitan algo, esos que son débiles, esos que tienen necesidad. Y Dios tiene compasión sobre su creación y esos que llaman en su nombre. Entonces, en el versículo 24, el Padre confiesa su poca fe y pide que el Señor le ayude en esta poca fe. El versículo 25 dice, viendo Cristo que se agolpeaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces salió gritando y agitándole con muchas convulsiones. Y el muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían, ha muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y le levantó. Y él se puso en pie. Y cuando Jesús entró en casa, le preguntaron sus discípulos en privado, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Ahora vemos algo muy importante aquí. Primeramente, algunos han dicho que el niño aquí, tenía una enfermedad y no endemoniado. Pero tenemos que reconocer que aquí la Escritura nos dice que estaba endemoniado. Si tenía otra enfermedad aparte de ser endemoniado, no sabemos. Pero aquí el Señor Jesucristo nos enseña que sus condiciones eran dadas al espíritu o este demonio. Y Cristo expulsó a este demonio. Los discípulos no podían. Ahora en privado, ellos le preguntan al Señor Jesucristo, ¿por qué no podíamos expulsar a ese demonio, ese espíritu? Y el versículo 29, Él les dijo, esta clase no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. ¿Por qué no podían expulsar a ese demonio? Cristo dice, porque no habían orado. Mateo 17:20, en este pasaje paralelo, nos dice, porque tenían poca fe. Entonces tenemos que identificar nuestra poca fe con poca oración. Si nosotros vamos a ser obedientes y vamos a complacer a Dios y vamos a poder ser instrumentos del poder de Dios, Cristo dice que tenemos que ser hombres y mujeres de oración para tener fe en Dios. La palabra ayuno no se encuentra en algunos manuscritos, pero el ayuno siempre se identifica con oración, un tiempo cuando yo me entrego a Dios para orar y dar completa atención a Él para poder escuchar su voz. Entonces, falta de oración produce poca fe. Nosotros tenemos que tener una vida de oración con Cristo. Ese tiempo cuando nada más oímos la voz de Dios, vamos y conversamos. Tenemos un compañerismo de una relación personal. Entonces nosotros todos, como criaturas nuevas, tenemos que tener una relación nueva con Dios, una relación que siempre está en comunicación con Él, y una relación que siempre está escuchando y puede oír la voz de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser instrumentos de Dios, tenemos que hacer esto. El versículo 30 hasta el 32, Jesucristo anuncia por la segunda vez su muerte. Pero acuérdense que siempre anuncia su resurrección con su muerte después de Cesarea Filipo. Y saliendo de allí, iban pasando a través de Galilea, y él no quería que nadie se enterase, pues él estaba enseñándoles a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre es entregado a traición con manos del hombre, y le matarán, y después de 3 días resucitará. Pero ellos no entendían este dicho, y tenían miedo de preguntarle. Otra vez no podían entender. La primera vez que Cristo lo mencionó fue en el capítulo 8, versículo 31. Esta es la segunda vez. Lo va a repetir una vez más, el capítulo 10, versículo 33 hasta el 34. El Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 11, que Cristo dijo que Él tenía el poder para levantar su vida otra vez. Apocalipsis 1:18 nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y de la vida. Dios probó la muerte por todos los hombres, nos dice la Escritura. Entonces, Dios es el único que puede dar vida al hombre. No solamente vida física, pero vida espiritual. El hombre vive físicamente, pero vive por pocos años. 60, 70, 80 años, no es nada. Comparable a eternidad. Entonces nosotros tenemos que creer en esta muerte y resurrección si vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Aceptándolo como Señor, Salvador, arrepintiéndome de mis pecados y entregando mi vida a Él, y viviendo en obediencia y en el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí otra vez a Cristo mencionando su pasión. El versículo 33 hasta el 37. Tenemos una enseñanza acerca de lo que es verdadera grandeza. Llegaron a Capernaum, era la ciudad donde el Señor Jesucristo había establecido su ministerio. Y estando ya en la casa, les preguntaba qué discutían por el camino. El versículo 33 nos muestra aquí que los discípulos estaban teniendo una conversión en camino a Capernaum. Y ahora Cristo les pregunta, ¿qué es lo que estaban discutiendo? Mateo 18:1 dice que los discípulos iniciaron la pregunta de grandez. Lucas 9:46 nos dice que Cristo percibía los pensamientos de su corazón, de lo que estaban hablando. Entonces, ¿por qué le está preguntando Cristo aquí? Porque Cristo siempre me pregunta a mí lo que he hecho, para que yo confese con mi boca, no porque Él no sabe, pero porque Él quiere que yo venga a confesar a Él, para que Él pueda perdonarme. El versículo 34 dice, pero ellos se callaban, porque en el camino habían discutido entre sí quién era mayor. Tenían pena, estaban avergonzados. Cristo había acabado de mencionar su muerte, y esos discípulos están hablando de quién es el más grande. Y el pecado es más severo en el contexto. Aquí tenemos esperanza para nosotros. Nosotros muchas veces estamos discutiendo quién es el más grande entre la iglesia. ¿Quién es el más importante antes de Dios? ¿Quién es el que merece más? Pero en realidad es una manifestación de nuestra carnalidad. Cristo les dio un principio. En el versículo 35 dice: entonces se sentó, llamó a voces a los 12 y les dijo: si alguien desea ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Aquí es el principio del reino de Dios. Si queremos ser primero, tenemos que ser último. Y si queremos ser alguien o primero, tenemos que ser el servidor de todos. Cristo es el ejemplo. Filipenses 2, 5 a 8. Mateo 20, 26. 1 Pedro 5, 5. Marcos 10, 45. Dice: porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Pero aquí en el versículo 36 nos va a dar el ejemplo de un niño. En el capítulo 10, 45 nos da el ejemplo de sí mismo. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo tomó en sus brazos y le dijo: ¿quién era este niño? Estaban en la casa de Pedro, quizás el hijo de Pedro. Y tomando este niño, dijo: cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, no me reciba a mí, sino al que me envió. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo desea que todos nosotros como cristianos, como siervos, veamos a uno a otro como oportunidad para servir. Como un niño tiene fe, cree lo que se le dice. Un niño depende de su padre. Un niño obedece. Claro que cuando empiezan a crecer podemos ver la rebelión de ellos, pero el ejemplo es como un niño pequeño. Y Cristo desea que nosotros seamos como niños obedientes y dependientes de Él, sirviendo como niños. Un niño está gozando y cuando algo pasa y se enoja, 5 minutos después ya se ha olvidado de todo. Entonces Dios desea que nosotros seamos como niños, que podamos olvidar, perdonar, que podamos creer y depender y seguir día tras día. ¿Qué ejemplo? ¿Qué enseñanza para nosotros hoy en día? Hay tantos que quieren ser vistos y servidos en la iglesia, pero el ejemplo es Cristo, el que vino a servir. El versículo 38 hasta 41. Ahora vemos aquí la enseñanza de Cristo contra la rivalidad. Dice: Juan le dijo: maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero él no nos sigue. Y tratábamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda a continuación hablar mal de mí. Pues el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, en verdad os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Quizás aquí en el versículo 38 Juan quiso cambiar el tema del versículo 33 hasta el 37 porque estaba apenado, queriendo atraer alguna afirmación positiva. Y en mencionando estos individuos que estaban expulsando demonios, quizás estaba esperando que el Señor Jesucristo le diera una confirmación positiva, como he dicho. Pero en realidad Cristo otra vez reprueba a Juan y a sus discípulos. Porque Cristo está diciendo aquí que hay muchas formas por cual Dios va a ministrar al mundo y por medio de muchos individuos. Tenemos que tener cuidado que no identificamos el cuerpo de Cristo a denominación. Denominaciones fueron hechas por los hombres. Si nosotros somos cristianos porque hemos creído en Cristo en fe, que Él murió por nosotros, resucitó de la muerte y está en la diestra del Padre y va a regresar por nosotros. Eso es lo que declara uno cristiano. Va a haber diferencias entre iglesias, denominaciones, pero si no tocan la redención y el trabajo de Cristo en la cruz y la resurrección, no debemos de hacer divisiones sobre ellos. Y Cristo está diciendo aquí que debemos dejar uno al otro ser usado por Dios y que ninguno que es usado por Dios va a perder su recompensa. Cristo sabe todo lo que estamos haciendo y en ese día nos va a dar esa recompensa. Y esa recompensa va a ser acerca del motivo del corazón. 1 Corintios 4:5 nos dice: no por lo que yo he hecho, pero ¿por qué lo hice yo? El motivo. Ahora en el versículo 42 hasta el 50, Cristo advierte de las ocasiones de ofensa. Dice: y cualquiera que sirva de piedra de tropiezo a uno solo de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra de molino y que le echaran al mar. Interesante. ¿Quién está hablando?
Cristo Jesús.
Algunas veces nos acusan como cristianos porque hablamos acerca de herejes y los mencionamos por nombre. O porque mencionamos algo que está mal de la palabra. Cristo aquí, el que es amor, dice: si uno de ustedes ataca tropiezo a una criatura espiritualmente, hablando aquí, uno que había venido a Cristo y no es adulto, y trae tropiezo a cualquier persona en la iglesia, sería mejor, dice, poner una piedra de molino, una de piedras grandotas, al que un burro ñaña que a dar vuelta y arrojarlo al mar. Cristo está hablando acerca del pecado. Que nosotros tenemos que remediar el pecado, porque el pecado trae destrucción a mi vida y a la vida de otras personas. El versículo 43 dice: y si tu mano te sirve de tropiezo, córtala. Mejor es que entres a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Que debo de cortar mi mano literalmente? No. Está dando ejemplos para mostrar el pecado y la gravedad del pecado. Que si este era el único modo de entrar al reino, sería mejor entrar manco. Claro que no está hablando literalmente, porque si peco con mi mano derecha y la corto, mi mano izquierda va a pecar. Pero está hablando diciendo que si el pecado entra en mi vida, es tan grave que sería mejor cortar ese miembro para estar seguro de entrar al reino de Dios. Porque si no, voy a llegar al infierno, donde allí el fuego nunca acaba, donde el gusano nunca muere. El versículo 45 dice, y si tu pie te sirve de tropiezo, córtale, córtatelo. Mejor es que entres a la vida cojo, que teniendo los dos pies, ser arrojado al infierno, donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga. Lo repito otra vez para dar énfasis que está enseñando la misma lección aquí, enseñanza. Y si tu ojo te sirve de tropiezo, sácatelo. Mejor es que entres en el reino de Dios tuerto, que teniendo dos ojos, ser arrojado al infierno, donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, primeramente está enseñando aquí el Señor Jesucristo que el pecado es grave y no debemos de tolerar el pecado en nuestra vida. Tenemos que confesarlo y arrepentirnos y remediar nuestra vida con Cristo Jesús. Porque el pecado es progreso, progresa rápidamente y destruye nuestra vida espiritual. También nos está enseñando aquí que hay un lugar donde se llama el infierno aquí en la palabra de español, pero la palabra en el griego es Gehenna, el lugar eterno de tormento donde Dios va a arrojar a todos que rechazan a su Hijo, cuando regresa y juzga al incrédulo. Se llama también el lago de fuego. La palabra Gehenna viene de la palabra el valle de Ginón, que se encuentra en Josué 15:18 y 18:6, y también en la segunda de Crónicas, el capítulo 28, versículo 3, y Jeremías 7:31. Allí vemos que era un valle fuera de las paredes de los muros de Jerusalén, donde habían establecido la adoración de Molech. Y allí presentaban a infantes y los sacrificaban en sus brazos ardientes de fuego. Después el rey Josías trajo una reformación y purificó la nación de Israel, y en el valle ahí de Hinón destruyó la adoración de ese Dios y convirtió ese lugar a lugar de basura. Toda la basura de la ciudad se llevaba allí y había un fuego constante siempre y los gusanos estaban allí. Cristo usa ese valle para mostrar el castigo eterno para esos que rechazan a Cristo y rehúsan arrepentirse de su pecado. Esta es la segunda muerte, la muerte eterna, que el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 y 15 nos dice. Entonces, Cristo nos dice que el pecado mata. Hermanos y hermanas, si están en pecado, arrepiéntanse. Confesen a Cristo y acérquense a Él. Ahora Cristo acaba este capítulo diciéndonos acerca de que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Toda persona va a ser salada con fuego. El fuego de Dios para el creyente es un fuego que purifica y nos juzga los motivos del corazón. 1 Corintios 3, 12 a 15. Las pruebas. Para el incrédulo es el fuego de eterno castigo. Pero todo sacrificio va a ser salado también con sal, dice aquí. La sal, dice el versículo 50, dice, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sal sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y estad en paz los unos con los otros. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran salados, simbolizando el testamento que Dios había hecho con el hombre. Eso se muestra también a nosotros en Segunda de Crónicas, el capítulo 13, versículo 5. Levíticos 2:13 habla de la sal que se echaban en ciertos sacrificios. Sal tiene un beneficio. Sal nos da sed. Sal purifica a la carne y preserva. Entonces nosotros debemos ser sal a este mundo. La sal debe, la palabra de Dios y la relación que tenemos con Dios debe de purificar nuestra vida, y nuestra vida debe purificar a otros y dar un mensaje para que tengan sed hacia las cosas de Dios. Entonces dice, tened sal en vosotros mismos. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos la verdad de Dios. Los hombres religiosos, este mundo no tiene las soluciones de la vida. Creen que las tienen, pero no. Entonces nosotros tenemos que ser luz tanto como sal. Tenemos que tener fe en Cristo, y cuando esas tribulaciones y pruebas vienen, que nos purifiquen como fuego y que nos transformen y preserven como sal, para poder ser un ejemplo para esos de este mundo. Y nosotros tenemos que acordar de estos, hermanos y hermanas. Cristo quiere usarnos a nosotros para compartir el Evangelio de su Hijo. Que Dios nos dé sabiduría y las fuerzas y la fe para entregarnos a Él. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que toques el corazón de cualquiera que ha escuchado este estudio. Que si no te conocen, Padre, que se entreguen a ti. Que arrepientan de su pecado y pidan a tu Hijo entrar a su corazón y que les hagas criatura nueva. Padre, te damos gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.